Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 11 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La Navidad de este año pasará a la historia por dos cosas. De un lado, por la COVID, que se está disparando tras las fiestas, como nos advirtieron por activa y por pasiva todos los expertos. Las reuniones navideñas están pasando factura y la tasa de incidencia está ya por encima de los 435 casos. Enseguida te doy detalles. El otro motivo por el que nos costará olvidar este arranque de año se llama Filomena, la tormenta de nieve que ha bloqueado media España, sobre todo la zona centro. De hecho, a esta hora sigue habiendo muchos problemas en medio millar de carreteras y hay más de un centenar de vías de la red secundaria cortadas. El tráfico ferroviario y el aeropuerto de Barajas han empezado a activarse, aunque muy lejos de su ritmo habitual. Desde el gobierno insisten en que el temporal no ha terminado. Marta Ruiz.
Poco a poco se va avanzando, pero aún quedan días para que vuelva la normalidad a la movilidad. En Barajas ya operan tres terminales, la T1, la T4 y la T4 lanzadera. Se han realizado medio centenar de operaciones y sigue habiendo cancelaciones, así que ENA pide que se consulte el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto. Ya funcionan todas las líneas de media y larga distancia, la última en restablecerse esta tarde, el AVE Madrid-Barcelona. Han circulado el 70% de los trenes previstos y de momento será difícil llegar al 100% por la nieve y el hielo. Unas 600 carreteras siguen afectadas, 116 cortadas y en 210 es obligatorio el uso de cadenas. Ahora llega el frío. Lo peor se espera en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón. El ministro del Interior, Grande Marlaska, insiste, no hay que coger el coche si no es estrictamente necesario.
Coger el coche innecesariamente en estas condiciones puede suponer el acometer una placa de hielo y taponar con el vehículo una vía o acceso por el que ya no podrán pasar ambulancias o transportes de bienes esenciales.
De los 13.000 camiones que llegaron a embolsarse, solo quedan unos 600 y por decisión de los conductores. Desde Asedas, la patronal de los supermercados aseguran que la reposición de producto ha ido bien en Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid y a medio gas en la capital, aunque se servirá en las próximas horas.
Lo que aún no se recuperará en Madrid son las clases presenciales en los centros educativos, al menos hasta el lunes. Esta semana serán telemáticas porque no se dan las condiciones para abrir los colegios e institutos, como explicaba en esta linterna el consejero Enrique Osorio.
Ahí hay dos problemas. El primero es de accesos por la nieve y por el hielo. Y luego hay otro segundo y es que la borrasca ha generado muchos problemas en las infraestructuras de los centros educativos. Hemos visto algunos centros, parte de centros deportivos que se han derrumbado, pérgolas que han caído, árboles que han caído sobre el vallado y se da la circunstancia de que hay centros donde no se puede ni siquiera llegar para revisarlos.
Como te avanzaba, más allá de los efectos de Filomena, la COVID sigue entre nosotros, cada vez más extendido. Los datos de hoy confirman que estamos de lleno en la tercera ola. Desde el viernes, más de 400 muertos y 61.400 contagios diagnosticados. Aún quedan semanas de ascenso por delante, según Fernando Simón. Maribel Sánchez.
La tercera ola no ha hecho más que comenzar. Esos 61.000 nuevos contagios, 401 fallecidos durante el fin de semana y la incidencia acumulada disparada son datos que seguirán empeorando y donde más lo van a notar es en los hospitales, donde ya hay casi 17.000 pacientes COVID que seguirán aumentando hasta febrero.
El impacto en los hospitales, en las UCIs, en la letalidad, todavía se va a ver durante al menos 3 semanas.
Es Fernando Simón, el director de alertas sanitarias, que insiste en que la cepa británica, esa tan contagiosa, apenas afecta en España y eso que ya hay 70 casos confirmados.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
Además, no cree que el temporal impida la llegada de las dosis a las residencias y anuncia que con las vacunas que se han puesto durante el fin de semana se han suministrado ya el 51% de las dosis que ha mandado Pfizer.
Por comunidades, lo peor sigue estando en Extremadura, donde la tasa de incidencia supera el millar de casos por cada 100.000. En Madrid y Baleares se rozan los 600 y en otras cuatro se superan los 500. Algunas han anunciado hoy nuevas restricciones para tratar de frenar el virus. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. En Baleares preocupan en concreto Mallorca e Ibiza, donde las reuniones sociales van a limitarse a partir de ahora únicamente a grupos de convivientes. Murcia sigue cerrando perimetralmente municipios con más de 500 casos de incidencia media, lo que afecta ya a casi toda la región. Ese listón es el que ha utilizado también el gobierno vasco para confinar a los municipios en zona roja. Además, vuelven a cerrarse los límites provinciales. En Asturias, comerciantes y hosteleros deberán cerrar los negocios a partir de las 8 de la tarde y el toque de queda se adelanta a las 10. Mañana será Galicia quien anuncie nuevas medidas y Castilla y León quien apruebe el cierre del interior de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios a partir del miércoles.
La evolución del virus ha llevado al PSOE a aplazar su próximo Consejo Federal, que debe renovar los órganos del partido. Estaba previsto para junio, pero Ferraz ha anunciado hoy que se celebrará en octubre para intentar que pueda ser presencial. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez quiere celebrar su Congreso Federal con carácter presencial y dentro de la máxima normalidad posible, pero el verano se le antoja pronto aún, a pesar de que oficialmente el gobierno espera llegar a ese momento con el 70% de la población vacunada. Decidido retrasar el cónclave hasta la segunda quincena de octubre. Solo entonces parece visualizar una derrota del virus. La dilación tendrá un efecto sobre todos los procesos autonómicos que se celebran de manera encadenada tras el federal. En lo inmediato, Sánchez ha decidido demorar el comité federal previsto para este próximo sábado una semana, esto es al día 23. La reunión debe servir como pistoletazo de salida de los socialistas del curso, con las elecciones catalanas como parada el 14 de febrero. En el entorno de Sánchez se resisten a considerar una opción echar el freno y posponer las urnas, aunque la decisión final la van a consensuar este viernes los partidos en Cataluña, con el efecto de las Navidades ya sobre la mesa.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana. Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, en Sevilla sin problemas, ¿no?
Sin problemas, fresquito, fresquito.
¿Fresquito qué es? ¿Cachondo?
Pues ahora mismo unos 4, entre 4 y 6 grados según el sitio. Luego se despluma por la noche y por la mañana
Sevilla...
estamos abajo cero.
Para Sevilla, sí, que fresquito, sí.
Amanecemos bajo cero. Y
Gloria
sí,
Lomana. Gloria, hola.
Hola, buenas noches.
¿Tú bien? Aquí, ¿cómo ha llevado esto?
Aquí bien fresquitas que estamos, sí, en Madrid.
Estás en Madrid. Vale,
en Madrid,
vale.
¿Rodeada
oye,
de nieve?
Sí, rodeada de nieve.
No,
sí,
yo, vamos, no, yo puedo asegurar, yo no puedo salir de casa. Bueno, voy andando y con bota de montaña.
¿Y tú cómo has llegado
a por el pan? No, yo estoy
está en Copé Tres Cantos.
Claro, casa, claro. Pero no, yo no puedo sacar el coche, no te exagero, en una semana, ¿eh?
O sea, sí, esto se está complicando por eso, sí.
La umbría por la salida del garaje de mi urbanización y los árboles caídos en mitad de la carretera.
Un metro de nieve allí,
No, el problema son los árboles. La nieve, pues ya veremos, pero el problema son los árboles. Hasta que lleguen aquí los bomberos. Oye, permitidme que tengo una historia preciosa de contaros y tengo una protagonista esperando. No quiero que me aguarde más. El temporal de nieve causó estragos, la ola de frío, ya lo sabemos, hace que la movilidad siga siendo muy complicada. Claro, todo este caos nos ha dejado historias muy bonitas también. Verás, ayer mi amigo José Antonio me mandaba por WhatsApp la carta de un hijo. La escribía agradecido por un gesto que tuvieron con su madre estos días. Comillas. Hoy domingo, a mi madre, Francisca, de 78 años, le tocaba diálisis y María está, como todos sabemos. Estábamos muy nerviosos porque ella vive sola. No podía acudir al hospital por ningún medio. El lunes 11 tampoco, porque no tenía cama disponible demasiados días sin diálisis. Ojo, lo que es esto para un enfermo de riñón, ¿eh? Pendientes de que limpiaran las carreteras, de cama disponible, etcétera, a las 16 horas de ayer domingo, mi madre nos ha enviado un WhatsApp que decía, comillas, estoy en diálisis. Ha venido un camión del ejército. Y me ha traído y luego viene a buscarme. Ángel es el hijo de esta señora.
En una situación general tan complicada, sin ninguna posibilidad de movernos, imaginaos pasar de la resignación e impotencia a de repente recibir un WhatsApp, un mensaje de tu madre diciendo que ha ido a recoger la casa a un camión del ejército y que ya está en diálisis. Pues básicamente es un subidón, ¿no? Qué menos que agradecer al 12 de octubre por tantos años de máxima atención con mi madre, a Madrid dar las gracias, por supuesto, por la asombrosa capacidad de reacción y al ejército que siempre está a la altura para ayudarnos, ayudar a los ciudadanos donde el resto pues no llega.
El temporal había hecho que doña Paquita se quedase atrapada sin poder ir al hospital, claro, sin ir a diálisis, que es vital. Bueno, un equipo de soldados se presentó en su casa para llevarla y traerla. Incluso la llevaron en volandas, en brazos. Lo mejor es que se lo preguntemos a ella. Doña Paquita, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está usted, lo primero?
Pues estoy muy bien. Creo que mañana viene la ambulancia a buscarme.
Ah, bueno, ya la ambulancia, después de lo que ha pasado, ya lo de la ambulancia está chupado, ¿no?
Sí, sí, sí. Oiga, pero bueno, estaría también encantada con que viniera el ejército.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque le avisaron a usted de que iban a por... ¿Cómo fue? Porque usted tenía un susto tremendo.
Pues sí, estaba muy preocupada porque eran 4 días que no podía ir a dializarme. Entonces me llamaron sobre las 2:30 aproximadamente, que venían a las 3 a recogerme, que era el ejército. Bueno, pues me quedé muy asombrada. Pero bueno, luego ya reaccioné y dije, bueno, si es que estoy oyendo que el ejército está ayudando en los hospitales. Entonces, bueno, pues me asomé a la ventana sobre las 3, llegaron, me cogieron, como era muy alto el coche, no podía subir al camión, y ellos volando me subieron. A ver, yo peso muy poco, pero bueno, personas jóvenes y muy fuertes, pues encantado, y me dejaron en la clínica, porque yo me dializo al lado del 12 de octubre, una clínica que pertenece al hospital, que es San Luciano, y que estoy encantada también allí. Entonces, pues estupendamente, después fueron a buscarme y la misma operación, me dejaron en el portal de casa.
Oiga, entonces, ¿cómo, doña Paquita, cómo es el trato con un tío de 2 metros que la coja en volanda y le sube para arriba? Claro, o sea, puede estar acostumbrado a estas cosas, pero usted no.
Sí, no estaba acostumbrada. En primera persona nunca me había ocurrido, ni tenía nadie a mi alrededor que hubiera ocurrido esto con el ejército, con lo cual... Pues muy bien, me cogieron con mucha facilidad, evidentemente, y bueno, pues me aplaudían cuando entré en el hospital.
O sea, le aplaudían ellos a usted, y usted, sí, cuando lo dejaron en casa, le aplaudía a ellos.
Sí, sí, yo encantada, le di las gracias, y bueno, por muchas veces que lo repita, no es lo suficiente. Así es que estoy encantado, de verdad. Muy bien.
Me consta, doña Paquita, que ahora mismo nos están oyendo muchos militares, porque yo a mis amigos, que tengo muchos, les he mandado un mensaje diciendo, no os perdáis a la señora que tengo a las 10 de la noche. ¿Qué les diría usted? ¿Qué les dice?
Pues yo les digo que muchísimas gracias por la labor que están haciendo, porque cuando yo ya me estaba idealizando, a ver si lo digo, pues entraban de mi turno, que es el primero por la mañana, todo mi turno iban entrando. Quiero decir que fueron por todos. Y después fueron a recogerlo para dejarlo en casa. Así que es una maravilla. Estoy muy contenta. Y si alguno me están oyendo, soy la señora Antonio López, número 5, para que me recuerde y que les estoy muy agradecida, porque fueron muy cariñosos y muy atentos conmigo.
Mire,
y me aseguro que con las demás personas son así.
Seguro, son así siempre. Sí. Pero ojo, son así con ustedes y son así en todo el mundo, que yo les he visto. Mire, fíjese, hablamos mucho de los soldados, por supuesto, pero quiero hablar también de los sanitarios, de ese personal del 12 de octubre. Mire cómo hablan de usted, por ejemplo, el doctor Amado Andrés, coordinador de trasplantes del 12 de octubre.
Es una paciente realmente muy cumplidora. Es una paciente que se ha tomado muy en serio su enfermedad renal. Es una paciente que ha realizado los tratamientos que le hemos recomendado de manera regular, de manera muy fiel. Y eso es lo que también ha contribuido a que tardara tantísimo tiempo en entrar en diálisis. Es además una bellísima persona y muy cariñosa. Y realmente nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos con ella.
¿Cómo son nuestros sanitarios?
Muchísimas gracias. Sí, el doctor es encantador. Efectivamente, sí. Me aconseja muy bien cuando le dije lo del trasplante y demás. Pues sí, me puso en la realidad.
mire, hablando de la realidad, escuche al doctor Amado.
Ella, a pesar de ser una persona mayor, con una edad cercana a los 80 años, pues no está descartado que podamos trasplantarla. De hecho, tenemos muy avanzados los estudios y parece que las noticias son satisfactorias y es posible que podamos meterla en la lista de espera. Por tanto, Francisca, le puede llegar esa buena noticia del trasplante en los próximos meses o en el próximo año, que le va a mejorar mucho su calidad de vida.
Estará deseando.
Muchísimas gracias, sí. Sí.
Bueno, pues mire, doña Paquita, ha empezado el año.
Muchísimas gracias.
Con una experiencia inenarrable, con un hijo, Ángel. Sí. Mire, su hijo se llama como yo y mi madre también se llamaba Paquita.
Sí, mi marido también, mira.
Así que, mire, y con unos soldados fantásticos y ojalá durante este año se someta a ese trasplante.
Ojalá,
la próxima vez que hablemos ya sea con un
riñón. Sea porque ya estoy trasplantada.
Doña Paquita, muchísimas gracias, cuídese.
Muy bien, muchas gracias. ¿Eh?
Un beso muy fuerte.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Adiós.
Ignacio, Gloria.
Qué bonito, ¿no? Te quedas sin palabras.
Qué historia, sí. Es que, no sé, saca lo mejor y lo peor de todos nosotros. ¿No os parece, Gloria?
Pues sí, sobre todo la coordinación de los sanitarios para llamar y para convocar precisamente a los pacientes que necesitan, a vida o muerte, en este caso, una atención, porque 4 días no puede estar un enfermo renal sin hacerse la diálisis o desde luego ya entra en una situación crítica, ¿no? O sea que felicitaciones. El primer mensaje sí que yo lo querría tener para ellos, la primera mirada. Pero también, como tú destacabas, Ángel, al ejército, a los miembros de la UME que están pues retirando la nieve con palas, con la mano, dándonos lecciones de vida ejemplares y una vez más, bueno, pues cumpliendo con ese deber como ellos lo hacen, ¿no? Y la Guardia Civil. Y en este capítulo, fíjate, yo pondría a los vecinos. Yo estoy todavía rodeada de nieve. Pero los vecinos abrieron paso, se hicieron grupos vecinales en los portales también de al lado para abrir paso y salida desde los portales a la calle y en caso de alguna emergencia pues poder tener espacio ya limpio y accesible, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso y a esa colaboración donde estaban los chiquillos, los padres, a mitad de día festivo y día de trabajo, pues bueno, pues podemos tener los accesos despejados.
Sí, es verdad. Ignacio.
Pues es una historia, como habéis dicho, una historia preciosa. Que demuestra además, bueno, que entre todo, aparte de la eficacia, pues hay un punto humano en la intervención del ejército. Y por cierto, acabo de leer que mandos de la UMES en privado se quejan de que solo se les ha movilizado en un 15 o un 20% de la unidad. Y literalmente dicen, podíamos haber hecho más. Claro, pues esto, en fin, que se lo plantee cada cual. Pero claro, es que es verdad que a mí me resulta un poco desazonador que en un Estado que gasta tanto dinero en tantas cosas, al final el único recurso efectivo cuando las cosas se ponen feas es movilizar al ejército.
Menos mal.
Pero por otra parte, menos mal. Pero por otra parte, es que no fallan nunca.
No fallan nunca.
En lo grande y en lo chico, en lo menudo, porque esto es menudo, pero es importante, pero es humano, no solo humanitario, es humano, es un detalle maravilloso, ¿no? Y demuestra que están para cuando se les llama, pero hombre, cuando se les llama, vamos a sacarle partido, ¿no?
Sí, mira, me manda un mensaje un amigo, claro, y me dice: somos el presupuesto más discutido. Es verdad, ¿eh?
Sí,
es verdad.
Sí,
¿os acordáis de aquella entrevista
en la
que
le preguntan... cañones o mantequilla y tal. Pues sí, cañones y mantequilla,
no.
Dos cosas.
Bueno, aquella entrevista a Pedro Sánchez en El Mundo. Mira, tengo aquí el texto. ¿Qué ministerio sobra y qué presupuesto falta?
Sí, me acuerdo. Sí.
Falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género y sobra el Ministerio de Defensa.
Sí,
pregunta 7 en la contra del Mundo. La tengo aquí ahora mismo.
Eso fue en el 2016 o 17, ¿no?
Pues espérate, porque es 4 del 10 de 2014. Mira, te la voy a mandar, Camacho. Tal cual, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, yo la recuerdo perfectamente, sí, esa entrevista. Sí,
sale en una foto haciendo los espaguetis, no os digo más.
Sí.
Sí, es verdad.
En fin, oye, el tema del coronavirus, ¿cómo veis? Digo, porque la borrasca pasará, habrá que aguantar el frío y el hielo y la intemperie y lo que pase de aquí a unos días, pero lo del COVID, ojo, ni la culpa, habrá muchos gobiernos, pero aquí tenemos un porcentaje como sociedad muy importante. No sé si pensáis igual, Ignacio.
Sí, hombre, es verdad, el gobierno le ha soltado esta vez. Bueno, es que ha aumentado mucho por la movilidad y por el comportamiento de las Navidades. Bueno, esta vez no hay más remedio que decirle que es cierto. Es verdad que el gobierno sigue sin aplicar una política coordinada, etcétera. Todo lo que sabemos, no lo vamos a repetir, noche tras noche estamos aquí diciendo. Pero es verdad que en las Navidades, pues, bueno, cualquiera que haya estado o haya salido un rato a la calle, pues ha visto que esto iba a pasar. En fin, yo me sigo preguntando, creo que hay mucha parte, una gran parte de española es cumplidora de la responsabilidad individual en general, pero también veo mucha gente que uno dice, bueno, aquí hay una contradicción. La gente se queja de lo mal que está gestionada la pandemia, de que el gobierno lo hace mal, de lo mal gestionada que está la pandemia, que lo está. Pero luego no se lo toma en serio. O sea, la conducta de gente que ves por la calle, en sitios, en bares, en reuniones públicas y tal, dice, oiga, ¿a usted le importa esto de verdad? Ustedes tienen, no le digo ya miedo, tiene respeto, le preocupa ponerse enfermo, porque esto va muy deprisa. Y además hay una cepa nueva sobre la que Simón ha sembrado hoy el pánico, diciendo que no va a haber una o dos incidencias. Sí, incidencias.
Tiene un ojo.
Pero además, claro, es que es como el meterte en el túnel del tiempo, porque es la misma voz, el mismo jersey de hace 10 meses, diciendo, pues yo creo que solo va a haber uno o dos casos. Y ha dicho exactamente, bueno, no me acuerdo exactamente la frase, no sé si la tiene
que
grabada.
Sí, el impacto será marginal.
El impacto será marginal.
Pero eso es no haber aprendido lo que es un virus, ¿no? O lo que es una pandemia que está derivada, pues eso, de la expansión y de los contagios de los virus. O sea, que es no haber aprendido nada. Pero estabas refiriéndote a la falta de responsabilidad ciudadana, y es cierto que hubo esa alegría primero en el puente del 6 al 8 de diciembre y luego en las Navidades. Y que, bueno, pues esto claramente es consecuencia directa de la Navidad, de los encuentros familiares y sociales también que se habrán producido. Y de hecho vimos que se producían en las calles y en alguna reunión callejera de este tipo. Pero yo creo que también cuando suceden episodios o sabemos que van a suceder, cabe una respuesta adecuada de gestión sanitaria, que ya es un tema político. Y yo creo que aquí cabía prever lo que ha sucedido, saber que el virus además se multiplica de esta manera exponencial y altamente contagiosa, y por lo tanto hay que responder de la manera adecuada. Y la manera adecuada yo os la voy a describir con un solo ejemplo. Mirad, el domingo pasado, aeropuerto de Bruselas, el avión de Iberia que llevaba pasajeros a la ciudad de Bruselas, pasaron todos controles de PCR en el aeropuerto y recibieron su analítica en, bueno, pues 30 minutos aproximadamente, y solo de esa manera pudieron pasar y pudieron entrar a la ciudad y pudieron...
Te refieres allí, en Bruselas.
Allí, en Bruselas. Aquí, en España, cuando viene algún pasajero, es decir, los mismos que se fueron, cuando vinieron aquí, reciben un formulario que tienen que responder, que es un formulario, pues bueno, de voluntades. Usted ha estado con contagios, usted ha salido de fiesta, usted ha hecho, pues ya me dirás, pues eso es lo que se hace. Y tienes que venir con una PCR anterior que puedes tenerla hasta 72 horas realizada con esa antelación. Entonces, permitidme, hay que tener respuesta. Yo lo que veo es que no se ha respondido, no se está respondiendo para la agresividad que tenemos y lo que nos espera.
Permitidme permitidme dos cortes por complementar lo que estoy diciendo. Primero, Fernando Simón.
Yo creo que lo hemos dicho muy claramente. Lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras.
Y me ha llamado la atención la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, del Gobierno Vasco.
La tendencia ha cambiado y va en ascenso. Ante esta situación, la recomendación de la Comisión Técnica del LABI es aplicar un bloque de medidas ahora que los datos de incidencia son más bajos para intensificar su capacidad preventiva.
Yo sé que al final los políticos se están traduciendo, únicamente traducen lo que todo el mundo sabe. Esto va a ir a peor. Ya, bueno, va a ir a peor. Y...
No, sí, pero en consecuencia lo que hay que tomar son medidas, que es lo que yo os estaba diciendo. Es
Iván,
tienes que responder con una gestión adecuada.
Insuficientes, porque falta la coordinación, porque el estado de alarma no se sabe para qué se está utilizando. O sea, ¿para qué sirve el estado de alarma? Bueno, esta mañana yo bromeaba en lo de Herrera, de oye, lo de Madrid no merecería aplicar el estado de alarma. Ah, pero si ya lo tenemos. Bueno, ¿para qué sirve? Entonces, claro... dice para darle un paraguas a las autonomías. Bueno, pues ya le han pedido dos el confinamiento completo, Castilla y León y creo que Valencia, no sé si ha sido Valencia entera o no, pero bueno, han pedido. Y le dicen que no lo contemplan. Yo no sé si ahora el confinamiento completo es una buena medida. He leído y oído a expertos que no están de acuerdo, que dicen que esto ya no iba a funcionar de más sin bien y que además, pues es lógico que tiene el impacto sobre la economía, sería demoledor, ya terminal, vamos. Pero, claro, esto de cada comunidad, administrando un poco, ahora abro, ahora cierro. Y luego está la psicología colectiva. La psicología colectiva en Navidad, yo creo que hubo una especie de pensamiento que fue el de, mira, como de todas maneras esto luego va a ir a peor y nos van a volver a encerrar más o menos, vamos a aprovechar el momento y a disfrutar un poco. Y claro, uno pregunta, oiga, ¿y los que no van a disfrutar? ¿Y los que no llegan a disfrutar? ¿Y los que se van a poner malos? ¿Qué pasa con eso? Que ya se han puesto, ya se están poniendo, y ahora está subiendo la curva, sobre todo no tanto la curva del contagio, que depende mucho de los PCR que se hagan, sino de PCR o antígenos que se hagan, sino la curva hospitalaria. Está subiendo mucho la de ingresos y algo menos, por fortuna, la de UCIs. Pero esa es de verdad la estadística que va a marcar la dureza de las medidas. Cuando las UCIs lleguen al 40%, y en Madrid ahora mismo hay un problema añadido, que son pues la nieve, las enfermedades, la gente que se tiene que dar esto, diálisis y no sé qué, la traumatología, que hoy se ha colapsado porque se caía gente en las calles a ritmo de 30 caídas por hora. Entonces, claro, esto es lo que va a determinar. Pero claro, yo oigo y luego la cepa nueva, que transmite a gran velocidad el contagio, y que además, según me han dicho a mí algunos médicos que están en el frente del día a día, en la trinchera, no agrava los síntomas, pero los acelera. Quiero decir que al que la enfermedad le cursa más rápidamente grave, desde que entra hasta que va a la UCI pasa mucho menos tiempo, lo cual presiona todavía más sobre la UCI. Y claro, sale el señor Simón, dice, esto no va a tener ninguna incidencia. Oiga, ¿y esto usted qué laboratorio lo está secuenciando? ¿Cuáles son los datos de secuenciación para que usted diga esto? ¿Esto es sobre todo que es un cuñadismo o qué es esto?
No, es sobre todo, Ignacio, que o no se transmite, como nos están diciendo, con esa alta posibilidad de contagios, o realmente nos están engañando, porque se han producido casos en Madrid y cuando se han detectado, y se han producido también en Andalucía, y cuando se han detectado, pues era ya después de movimientos y después de haber tenido actividad social las personas. O sea que no se entiende que no se hayan transmitido, o en ese caso, pues realmente yo creo que no nos lo están contando como debería.
No, es que ten en cuenta una cosa, que mucha gente no hay tiempo. Que mucha gente no hay tiempo de analizarle y mandar a secuenciar la cepa, que van para adentro, lo tratan, aplican el protocolo y bueno, ya te veré.
Es que hay algo que a mí realmente no me cuadra. Si no, desde luego, si tiene esa alta incidencia en los contagios, debería de haberse extendido, y si no, quiere decirse que o no ha habido casos o no nos
está contando. Está extendiendo, Gloria.
Claro que
es que
se
los casos han crecido,
claro,
y espérate, claro, que falta todavía queda una semana más de datos altos, ¿eh? De datos de Navidad, digamos, de finales de Navidad. Todavía queda por lo menos otra semana en que las cifras van a darnos un susto importante. Bueno, se ha descartado el confinamiento, bien, no me parece mal, pero habrá que cerrar mucho. Y habrá que confinar localidades, municipios y comarcas.
Sí, seguro que sí.
Y lo que es tremendo, Ángel, el número de fallecidos, que nos los dan como si ya fuera una cosa, una estadística.
No, pero el problema, permitidme. El problema no es que no los den. El problema es que lo asimilamos así.
Sí,
o sea, cada vez que nos dicen 400 muertos, no nos los dan, nos dicen 400 muertos, pero es que nos da igual, son dos 11Ms y nos da igual a nosotros. Sí. Yo aquí no he hecho la culpa a los políticos, ¿eh? Nos han dicho por activa y por pasiva que no nos juntáramos más de 6, de 8 o de 10. Y nos hemos juntado. Y ha habido familias de 20.
No solo que nos hemos juntado, sino que la prioridad era ver cómo te juntabas.
Ya está.
En vez de lo contrario, también ha habido mucha gente que no, ¿eh? Yo conozco muchísima gente que ha pasado la noche buena sola, la noche vieja solo, etcétera, etcétera.
Sí,
familia, matrimonios mayores que han rechazado hasta con los hijos, etcétera, claro. Pero es que los que lo han hecho son los que contagian.
Dejadme dos minutos, que vuelvo y tengo otro invitado.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. A plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Vamos a hablar un poco de politiqueo patrio. De escuchar, tiene parte de razón, lo que pasa es que luego pasa lo que pasa. Escuchaba a Margarita Robles hablando de las polémicas políticas sobre cómo se está gestionando el lío este.
Yo rechazo absolutamente que nadie pueda utilizar la situación actual con una finalidad claramente política de criticar al gobierno, porque creo que los ciudadanos lo que nos piden en este momento es que todos trabajemos unidos, que todos trabajemos conjuntamente y que dejemos las descalificaciones.
Claro, ¿qué ocurre? Que hace pocos años hubo unas inundaciones en Aragón, se desbordó el río Ebro, y mirad qué corte he escuchado esta tarde en la crónica de Ricardo Rodríguez. Es Pedro Sánchez, mira.
¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?
Joder, bueno, ¿eh? Es espectacular. Oye, ¿de esto hay que hacer política con estas cosas o no? ¿Cómo lo veis?
Merecería llegar a presidente después de esto, ¿no? Ojalá fuera tu presidente. Ah, no, que ya eres el presidente, claro.
Es buenísimo. No,
pero sí, ¿era de verdad esto o era un guiñol?
No, es verdad.
Pero si es que... Pero es claro, ¿sabes qué pasa? Que esto es como la vacuna. La hemeroteca pasa como la vacuna. La vacuna te inyecta anticuerpos, te inyecta el virus para que genere anticuerpos. Pues esto genera... La hemeroteca de Sánchez genera anticuerpos. Ya a la gente le da igual. Ya que es por saturación. O sea, tenemos tantos ejemplos de esto que le ha generado a la gente una cierta inmunidad moral. Ya les da igual, así, otras que las cosas de Sánchez. Pero, hombre, es que de verdad, no son cosas... Es que, voy a decir otra cosa, es que ha dimitido una ministra austríaca por copiar una tesis.
Sí,
es verdad. Ya, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Pero da igual, sí, da igual. No hay palabras, porque lo de la luz, lo de hace dos años que acorralaron a un director general de tráfico por una nevadita en la carretera de La Coruña... Y ayer sale y se hace una foto, le faltó hacerse la foto patinando sobre el lago del Retiro, patinando y sobre las aguas gélidas del Retiro. Pero postureo todo, da igual, sí da igual.
Yo desde luego estoy de acuerdo con Margarita Robles, que en este caso yo creo que estamos todos de acuerdo, que no hay que utilizar las descalificaciones, pero también es cierto que se pueden hacer insinuaciones sin llegar a la descalificación, o se puede manifestar una falta de colaboración como yo ya he percibido en desde el primer día. Mira, salió haciendo las declaraciones en televisión la primera o la segunda tarde el delegado del gobierno de Madrid. Y cuando le preguntaron, periodista de una televisión generalista le preguntó si se estaba trabajando en coordinación, la respuesta repetida fue, desde nuestra posición, sí, nosotros estamos trabajando con esa coordinación. En ningún momento se refirió a que efectivamente esa coordinación existía entre el gobierno que representaba y el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Es decir, que la mezquindad política puede llegar a pequeños detalles que probablemente los captamos los periodistas que estamos más acostumbrados a esta narrativa, a leerla, o los propios políticos, pero que es que son detalles que ya desde el principio, desde el primer día, desde las primeras horas, quedan ahí y dan lugar luego al enfrentamiento que se está produciendo.
No, lo que pasa es que lo que tiene gracia, si me permite, Gloria, es que desde el gobierno te digan no se metan con el gobierno, aquí hay que trabajar todos juntos. Pero ¿alguien se acuerda de lo que se ha dicho de Díaz Ayuso, del gobierno y sus aledaños?
Lo que queda,
claro, es que la culpable de todo. Pero bueno, vamos a ver, ahora resulta que no podemos meternos por el gobierno porque hay que trabajar todos juntos. Pues sí, hay que trabajar todos juntos.
Cierto, ¿y? ¿Meterse con el gobierno preguntar si alguien ha visto al vicepresidente?
Bueno, es que esta es yo aquí no. Querría hacer dos consideraciones, sí.
Venga.
Una, querría hablar, fijaros, del alcalde de Madrid, cómo ha crecido políticamente, tuvo una reacción inmediata bárbara. Yo creo que precisamente viendo lo que se le podía venir encima, si no reaccionaba, o incluso con el celo que lo ha hecho, porque probablemente habría sido una tumba política para él y probablemente para el partido, si el gobierno hubiera tenido algún resquicio por donde coger.
cogerle. Pero lo que estabas diciendo, Ignacio, o sea, este escudo social para el que Iglesias se presentaba para salvarnos de todos los males que nos describía y sobre todo haciendo bandera del recibo de la luz, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque además es un silencio.
Te lo digo que en Galapagar nevó.
La chimeneita, ¿no? Que hace está allí junto al fuego. ¿Sabéis lo que ha hecho fin de semana?
Es tremendo la capacidad camaleónica que tiene.
¿Sabéis lo que ha hecho fin de semana cuando estaba todo el país, medio país, patas arriba con la nieve y tal?
¿El tuit de Barricada?
No, eso es, el tuit de que se ha muerto un guitarrista de rock. Esta ha sido la reacción de Pablo Iglesias a la nevada, ¿eh?
Sí, pobre hombre.
Sí, hombre, pobre hombre. Y además, un guitarrista de fama. Pero quiero decirte que es que en un fin de semana el vicepresidente del gobierno ha opinado sobre la muerte de un guitarrista de rock.
Bueno, pero es que estamos esperando a que visite los comedores sociales o a que visite las colas del hambre o a que vaya a las residencias.
Debería. Se van a hacer una foto con una cosa negativa.
Bueno, pero la vicepresidencia de Asuntos Sociales yo creo que tiene esa tarea, ¿no? Oye, y sobre todo hay que imaginar que cuando lo quiso sería para hacer esto.
Permitidme que tengo un invitado. Este sí que está currando, él y los suyos. Lo hemos visto durante la pandemia, ahora lo hemos vuelto a ver. No fallan nunca. Hablamos de la UME. Se ha convertido una vez más en una pieza fundamental, como siempre. A estas horas siguen desplegados en muchos puntos de España, limpiando la nieve y el hielo que han quedado en calles, carreteras, en tejados. En pleno paseo de la Castellana de Madrid se encuentra el capitán Belmar del primer batallón de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias. Capitán, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Bueno, el capitán Belmar y sus hombres y mujeres, imagino. ¿Cuánta gente están trabajando ahí, capitán?
Pues en este momento tenemos un gran despliegue, aproximadamente. En mi subgrupo esta noche trabajamos unas 90 personas.
¿Qué temperatura hace?
Bueno, hace bastante fresco, don Ángel.
Bastante fresco, ¿qué quiere decir? 2 o 3 bajo cero, ¿no?
Ahora mismo en el vehículo marca -1 grado bajo cero.
¿Cómo es la situación? ¿Dónde está lo peor? ¿Qué están haciendo, capitán?
Bien, bueno, la situación es complicada en general en todas partes. Ahora mismo estamos en Madrid, pues bueno, estamos empezando a trabajar en las localidades de la periferia. Hemos trabajado en Marca Madrid, hemos trabajado en muchos sitios. La situación en general, don Ángel, es muy complicada.
¿Qué están haciendo exactamente? ¿Cuál es su trabajo?
Bueno, como ya se está viendo, limpiando las calles y principalmente uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo es asegurar el acceso y las rutas de acceso a instalaciones y edificios estratégicos y de primera necesidad, los hospitales, centros de salud. Hemos despejado el acceso a, por ejemplo, la estación de Atocha, Chamartín. Bueno, pues más o menos esos sitios que tienen tanto interés.
¿A ustedes cuándo se les empezó a movilizar, capitán? ¿Les llaman durante el fin de semana y pa'lante, no? Permítame la broma, no saben hacer otra cosa más que obedecer y cumplir.
Bueno, efectivamente, para eso España nos paga y por eso esa es nuestra voluntad. Pero bueno, particularmente el primer batallón lleva desde el 6 de enero participando en esta operación. Básicamente centrándonos primero en Albacete y ahora en Madrid. Pero sí, llevamos desde el día 6 de enero.
Ignacio, Gloria, si queréis preguntar al capitán Belmar.
Sí. Buenas noches, capitán. Encantada. Yo le querría preguntar, ¿se ha movilizado a todos los efectivos de la UME que podrían haber sido movilizados?
Efectivamente, la UME tiene...
¿Están todos ustedes, quiero decir, o hay un porcentaje menor?
Están toda la gente que efectivamente se puede activar. En este tipo de operaciones también la UME cuenta con una reserva. Pero todo lo activable, por así decir, está activado y está participando en la operación.
Capitán, ¿cuál es la previsión? ¿Hasta qué hora van a estar ustedes por ahí limpiando y trabajando?
Pues, don Ángel, la verdad es que no hay una previsión, no hay una finalización. Tenemos turnos de trabajo, efectivamente, no estamos 24 horas trabajando, estamos más de la mitad del día. Nos dan un relevo, descansamos y volvemos a trabajar. Pero le puedo decir que el trabajo aquí es 24 horas.
Ignacio.
Sí, le iba a preguntar al capitán qué es... ¿Qué es lo más?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, capitán. ¿Qué es lo más, cómo decirlo, lo más extraño que han tenido que hacer en la nevada?
Pues, don Ignacio,
más singular, vamos.
Don Ignacio, extraño es ver en Madrid tanta nieve.
O sea, eso aparte, sí.
Precisamente ayer viajábamos desde Albacete, que fue cuando finalizamos ayer nuestra labor. Y extraño es ir por la carretera de Valencia, la A3, y encontrarse coches en los arcenes en dirección contraria, en sentido contrario, sí, o en cualquier dirección. Ver columnas de camiones, aproximadamente de 30, 40 camiones, en las vías de acceso a las estaciones de servicio. Extraño es ver la M30 llena de nieve, con gente paseando por los carriles. Pues bueno, es que extraño, Ignacio, es absolutamente todo.
Capitán, hace 6 meses o 7, ¿qué le tocó hacer cuando la pandemia?
Bueno, pues hace 6, 7 meses, en esta ocasión no ejercía de jefe de compañía, pero estaba en el puesto de mando. Yo ocupaba el puesto auxiliar de operaciones, y para la operación de capitán de batalla. Y bueno, pues en mi caso particular me dedicaba, junto con mis compañeros, a gestionar, a controlar, a diversificar esfuerzos, como ya saben, pues en desinfecciones, en apoyo a la población, en asistencia en cuanto rastreadores, uh-huh, bueno, tanto formación como seguimiento, bueno, pues todo eso.
Digo yo que ya vale, ¿no? Que tendrá que descansar un poquito.
Pues sí. Podemos descansar, don Ángel, pero nuestra labor ya sabe cuál es.
No se lo impide el deber, ¿verdad?
No, menudo.
Se le impide una cosa que se llama el deber.
Sí, ¿Cuántos claro, días? Claro. ¿Cuántos días nos quedan, capitán, de padecer una situación semejante a la de esta noche?
¿Todavía? Ojalá mañana se solucionara, pero no sé decirle. No sé ahora mismo decirle una previsión. Aquí lo importante es que todo quede practicable, que todo se pueda, que se vuelva a la normalidad cuanto antes, pero es que no sé decirle. Pero bueno, tampoco es que ahora mismo sea nuestra preocupación el saber cuándo esto va a acabar, sino esto hay que sacarlo adelante y ya punto. Está, y para eso estamos.
No, pero es la de mucha gente, capitán, decir, oye, ¿esto sí, cuándo sí, se nos va a despejar?
Sí, claro.
¿Qué horizonte tiene esto?
Pero ellos están para lo que están, que es para intentar hacerlo cuando lo antes posible, pero cuando antes decíais, no, es que es para lo que les pagan y para lo que están y demás. No, esta gente lleva en el hombro una bandera de España y lo que se les pida. En plena castellana, el capitán Belmar, del primer batallón de intervención de emergencias de la UME. Capitán, gracias por atendernos, pero sobre todo, como siempre, gracias por estar ahí. Mucha suerte y cuidadito.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas
adiós,
gracias.
Capitán. Gracias.
Buenas noches.
Oye, qué gente, man. O sea,
qué vocación y qué entrega.
Este tío, sí, o sea, es un capitán del ejército. No estamos hablando ni con un general ni con un coronel. Es un chaval. O sea, es un tío con una categoría humana, con un valor, con una fuerza, con una entrega.
Y además no pregunta, cuándo se acaba y cuándo se libra.
¿Ya lo has oído?
No. Una cosa detrás de otra, además, como lo ha dicho, con en fin, una manera de encarar las situaciones bárbara.
La verdad es que da gusto. Bueno, oye, ¿cómo se presenta el año? Aparte, más allá de los chistes, los memes, las bromitas que nos están llegando, ¿cómo pensáis que se presenta la cosa desde el punto de vista político, judicial? Si tuvierais que hacer una quiniela, Gloria.
Pues la verdad es que yo soy ahora más pesimista que hace 15 días y probablemente dentro de un mes seré más pesimista que hoy. Yo pensé que, bueno, pues la situación en general se encauzaría en los 6 primeros meses, pero me temo que no será así.
Esto pues tendrá incidencia política, sin duda, también. Estábamos hablando antes de las refriegas que se producen y los encontronazos que se producen derivados de cualquier circunstancia de tensión, cuando debería ser lo contrario. Y yo creo que la economía va a ir mal, va a ir peor de lo que pensábamos. La vacunación no está funcionando, desgraciadamente. Y yo creo que ahí, que es donde teníamos todo el mundo puestas las esperanzas, pues nos va a tocar retrasarlo un poco más. Si se pierde el verano, realmente yo lo veo muy, 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 muy complicado. O sea, ahora se están negociando los ERTE para alargarlos hasta el mes de mayo, pero es que el mes de mayo no va a ser la solución. O sea, estamos hablando de que si se pierde el verano, pues se ha perdido el año. Así es que yo veo la situación ahora pues un poco más oscura, lamentablemente.
Yo también soy pesimista, y por la misma razón. Creo que la vacuna va muy despacio, que las previsiones que se han hecho de la vacuna eran de un optimismo o de un propagandismo irreal, y que cuando lleguemos al verano no va a estar vacunada, como mucho, en el mejor de los casos, la tercera parte de la población. Y ya nos hallamos con un canto de los dientes. Sería importante esto, ¿eh? Y, por tanto, soy pesimista en general sobre el sesgo del año, sobre el sesgo del año. Y luego, respecto a la política, yo expresé aquí, sí, la semana pasada mi inquietud por la retirada de Merkel, que se produce en septiembre, y que, bueno, verano prácticamente ya soltará el timón de Europa, porque no solo va a soltar el timón de Alemania. En el plano nacional, solo espero que el gobierno siga con su dinámica de prioridades triviales, ideológicas y sectarias.
Bueno,
de
hecho, ya hemos dicho, sabido,
eso es, sí, que el calendario ahora es la ley de memoria histórica, la ley de género, es decir, las leyes divisionistas de la sociedad están bajo estado de alarma hasta el 9 de mayo, con lo cual pueden ir tranquilitos, y de esto va a ir la cosa. Y luego veremos a ver las elecciones catalanas, en las que hay dos posibilidades. Una mala, que es que salga un tripartito Esquerra, PSOE, Podemos, y otra peor, que es que continúe la mayoría independentista, aunque realmente no sé cuál de las dos es peor.
Bueno, pero ¿pensáis que va a haber elecciones de manera más o menos normal? Viendo,
yo creo que a lo largo del año sí, no sé si el 14 de febrero, pero desde luego yo creo que en este semestre ya tendremos, sí.
¿Gloria?
Sí, yo también lo creo. No sé si en este semestre, eso ya no lo sé, pero no queda otra, sí. Sí, sí. Pero además es que la situación es insostenible, como el desgobierno. Pues iba a deciros cómo se está gobernando, pero es que claro, es una situación de interinidad. Aunque aquí también tenemos que pensar que las situaciones de interinidad se producen para dejarlas indefinidas, o sea, claro, que no sería la primera vez y ni el primero de los casos que estamos conociendo en los últimos meses, en los últimos dos años, que surgen para un poquito tiempo y se nos quedan ahí.
Y luego, mira, en febrero...
Permíteme, sí, Camacho, me quedan tres minutos, pero quiero escuchar este corte. La candidata de los comunes, esto es Podemos, Jessica Albiach, ha rechazado la propuesta del vicepresidente Pere Aragonès, el de Esquerra, que dé un gobierno PDeCAT, Junts, CUP y Comunes. Escucha.
Está proponiendo una especie de fórmula de gobierno Frankenstein, donde faltaría básicamente el apuntador. Por tanto, es una cuestión de sentido común, y los propios partidos independentistas así lo reconocen, que Cataluña merece y necesita un gobierno. Merece y necesita un cambio de rumbo para que el país pueda avanzar.
Lo más bonito es que necesita un gobierno.
Dice, queremos un gobierno Frankenstein como el... O sea, está proponiendo, vamos a rechazar un gobierno Frankenstein como el que nosotros hemos armado en España. No, claro, eso es lo que quiere decir. Porque lo que quiere es exactamente uno que sea Frankenstein, pero con ellos y con el PSOE y con Esquerra. Claro, no quieren, hay un percasmo que le parecen independentistas, pero burgueses. En fin, todo es un disparate, pero vamos a ver, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos, van a salir algunas combinaciones bastante estrambóticas.
Sí, ¿os creéis cuando dice Salvador Illa que no va a pactar con Esquerra?
No, mira si me lo creo.
¿Gloria?
Pues hombre, el día anterior a ser el candidato dijo que no lo iba a ser, con lo cual, pues no sé, tendremos que dejar reposar esas declaraciones para podernos creer las siguientes.
Te iba a decir, Ángel, fuera de risas, que se nos ha olvidado en el análisis de lo que va a pasar este año, que es que a partir de, probablemente de ya, de cuando acaben las rebajas, empieza otro goteo de desempleo y de cierres de comercios y de bares y de persianas bajadas, que va a ser espectacular. Espectacular, aunque los ERTEs puedan medio ahí tenerlo un poco en tenguerengue, como se dice aquí en Andalucía, pero esto va a subir y va a empezar de verdad lo que hasta ahora no hemos visto, que es, hombre, los comercios y tal que han decidido, bueno, vamos a aguantar a ver si las navidades, bueno, a ver si las rebajas, ya en enero, en febrero ya no hay expectativas, ¿eh?
Los ERTE lo que están conteniendo es el desempleo, eso es lo que hay que destacar. Pues desde luego no se puede despedir cuando estás en un proceso de ERTE.
Pero puede cerrar.
Pero, claro, exactamente. Ah. Entonces ese es el problema que se está produciendo, y de hecho lo que está pidiendo COE es, bueno, pues flexibilicen y denos posibilidad de poder despedir y adecuar las plantillas, que no estamos en las mismas circunstancias en el mes de marzo del 2020 que en el mes de enero del 2021. Y todos los episodios que están viviendo comercios o pequeñas empresas, las pymes, que son el 98% del tejido empresarial español, son pymes, pues lo pasan muy ajustado y de manera muy complicada lo que está sucediendo, y no pueden tener las mismas plantillas. Se están manteniendo de esta manera, y bueno, pues en fin, el día que se suelte este corsé, sí, pues es cuando vamos a ver los datos.
Bueno, familia, que nos pilla el toro. Ignacio Camacho, ponte una chaquetita por Sevilla,
¿vale? Una rebequita, sí. No. Venga. Se puede salir ya, estamos en toque de queda a las 10.
Es verdad.
A las 10 estamos en toque de queda.
Se lo había olvidado. Gloria Lomana.
Cierra todo a las 8.
Gloria Lomana, adiós y gracias a todos.
Adiós.
Buenas noches. Me
quito un poco.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.